Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Memoria de la Victoriosa. El 15 de abril se cumplieron 40 años del secuestro y desaparición del negrito Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció maniatado y empalado en las costas uruguayas. Su caso emblemático fue denunciado incluso por Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. Memoria de la Victoriosa. Continuando con la Victoriosa, estamos con un grupo de compañeros, que es un placer tenerlos aquí, Miguel forma parte del equipo, con Luis Marcelo Aguilar, secretario de Comunicación y Prensa de SADOP, Laura Aguirre y Martín Rosales. Es un placer enorme tenerlos aquí, los dejo en la compañía de nuestro compañero Miguel.
Buenas tardes, compañeros. Para empezar vamos a ver qué es el SADOP, dónde están. Tengo entendido que volvieron al barrio. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de todo eso?
Exactamente, bueno, buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando. Nosotros somos el SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Todos los docentes que trabajan en una institución educativa de gestión privada, desde los jardines maternales, sala de 45 días, hasta las universidades privadas, la UCES, la UADE, la Universidad de Palermo, son todos docentes que están representados por el SADOP. El compañero hoy nos presentaba, y yo tengo que aclarar algo para que no generar cuestiones. Yo soy el secretario de Comunicación y Prensa del SADOP Capital, del SADOP, que tiene su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El SADOP es un sindicato nacional que tiene seccionales en todo el país. Entonces, bueno, mi secretario de Prensa y Comunicación Nacional convive en este territorio conmigo, pero nosotros somos específicamente el sindicato que atiende a los compañeros que trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Volvimos al barrio, es verdad, volvimos al Magro, volvimos a nuestra esquina histórica y amada de Belgrano y Boedo. Ahí estamos nuevamente hace poquito, hace un tiempito recién arribados, y bueno, y con ganas de volver a tener interacción con los compañeros del barrio, con los vecinos, de aportar todo lo que haga falta, lo que nosotros podamos aportar, porque los trabajadores tenemos esta característica, ¿no? O sea, nos ocupamos de nuestros compañeros en su lugar de trabajo, pero también reconocemos a los vecinos, que también son trabajadores, digo. Entonces, la inserción en el barrio también es importante para nosotros, en la política del barrio, en lo cotidiano del barrio, estamos y queremos estar.
¿Planean por ahí te meto en un brete, planean hacer, por lo que estás diciendo, alguna interacción territorial, o sea, están laburando, por ejemplo, tuvimos una reunión el otro día del FPV en la sede de ustedes, y aparte de eso, desarrollan tareas territoriales.
Absolutamente. La inserción en Almagro, en la Comuna 5, no es casual para nosotros, digo. Estamos ahí y queremos formar parte de esa comunidad. Y para formar parte de la comunidad uno tiene que interactuar con esa comunidad. Mira, justamente ayer estuve en una reunión con el compañero Mario Reina, que es comunero de la Comuna 5, y él, como también proviene del movimiento obrero, está intentando formar una comisión intersindical de la Comuna 5 para ver entre todos, siempre entre todos es mucho mejor, porque se puede hacer mejor, más cosas y mejores. Está armando una intersindical de la comuna y nosotros estamos participando ahí con todo gusto. Digo, está en nuestra esencia, digo, participar y hacer todo lo posible por el bien de la comunidad, por el bien de todos, como lo hacemos todos los días en las escuelas, donde vamos a representar a nuestros compañeros, a solucionarles los conflictos, a ver, para que cada día estén un poquito mejor. Eso mismo también lo queremos hacer en la comuna. De otra forma, pero lo vamos a hacer en la comuna también.
Interesante lo de ustedes. Vamos a un cafecito y volvemos.
Informa La Victoriosa. Acto contra el golpe en Brasil. El 21 de abril, 18:30 horas, en el Consulado General de Brasil, cito, en Avenida Ambrosio, Olmos 615 de esta capital, se realizará el acto en defensa de la democracia, los derechos sociales y contra el golpe. Ahí estaremos, La Victoriosa. Memoria de La Victoriosa. El 16 de abril de 2014 muere en México Gabriel García Márquez, autor, entre otros, de Cien años de soledad, Relato de un náufrago y El coronel no tiene quien le escriba. Fue premio Nobel de literatura en 1982. Memoria de La Victoriosa. Continuamos en La Victoriosa y, como nos es de costumbre, seguimos con los compañeros de Capital, Distrito Capital de SADOP. Bien nos corrigió nuestro querido Marcelo. Y ahora estamos con Laura Aguirre y Martín Rosales. Buenas tardes a los dos. Miguel.
Bien, algo que nos tiene... que necesitamos informarnos es cuál es el estado en este momento de los docentes particulares en la ciudad.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Rosales, secretario de nivel primaria y educación especial del Sindicato de Docentes Privados de Capital. Y bueno, atendiendo a la pregunta, en este momento el SADOP, seccional Capital, se declaró en estado de alerta y movilización porque nos están quedando 15.000 compañeros que están siendo llevados a la pobreza. ¿Por qué decimos esto? Es importante señalar que, si bien todo el mundo es conocimiento público de que se cerró nuestro encuadre de en lo que se denomina la paritaria federal y después la paritaria acá en ciudad, aún nos quedan 15.000 compañeros que están por fuera de esa paritaria porque no dictan la currícula oficial, que es lo que dan en todas las escuelas. Estos compañeros son principalmente, provienen de los jardines maternales, de los jardines de infantes, de educación especial, de escuelas, de instituciones terciarias, de academias, y sobre todo de los compañeros que están en las escuelas haciendo lo que se llama extensión horaria, que son, por ejemplo, los compañeros que dictan clases de inglés en las escuelas que basan su estrategia de marketing diciendo que son bilingües. ¿Por qué decimos esto? Estos compañeros no están entrando en la paritaria federal porque sino que están regidos por lo que se llama el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que es un órgano del cual participan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, las cámaras patronales, que vendrían a ser nuestros empleadores, y nosotros como trabajadores.
Para ser un poquito gráficos, todos conocen el funcionamiento de una escuela privada, porque en la Ciudad de Buenos Aires el 50% de los alumnos concurren a una escuela privada. En la escuela privada vos tenés a la maestra de cuarto grado, que es una maestra que decimos está incorporada a la enseñanza oficial. Esa maestra se rige por la paritaria de la ciudad, la que se firma en febrero, cuando todo el mundo habla de la paritaria docente, y hoy está cobrando una maestra como esa, incorporada a la enseñanza oficial, que trabaja en cuarto grado, por ejemplo, 10.000 pesos por mes si es recién iniciada. Ahora, hay un montón de otros maestros en las escuelas, por ejemplo, el que da el taller de teatro, o el que, como decía Martín, la maestra que a la tarde da la misma clase que da la otra a la mañana, pero en inglés. Esos docentes no están incorporados a la enseñanza oficial. Y esa maestra hoy, por las mismas 4 horas de trabajo, gana apenas 5.000 pesos. Apenitas 5.000 pesos. Esos son los docentes que nosotros tenemos hoy precarizados en la Ciudad de Buenos Aires.
¿En qué estatus entraría un profesor de educación física, por ejemplo?
Bueno, el profesor de educación física que da las horas oficiales de educación física entra en el estatus de enseñanza oficial. Pero el que da el taller deportivo a la tarde, o el que da el taller de fútbol, ese está fuera. Y lo que nosotros decimos es, hacen la misma tarea, tienen los mismos alumnos, tienen las mismas responsabilidades, los enseñan lo mismo, los pibes aprenden lo mismo, pero ganan la mitad del sueldo. Y además tienen un régimen de licencia que está completamente desfasado de lo que significa un régimen de licencia de un docente oficial. Y además, Martín va a aclarar otra cosa. ¿Qué otra cosa le falta a ese compañero?
Sí, nosotros cuando hablamos de equiparación estamos hablando en lo salarial, esto que bien decía Marcelo, que estamos el 55% por debajo de los 10.000 pesos que se firmó en la paritaria. Estamos buscando la equiparación también porque es una problemática seria el tema de las licencias. Cuando hablamos de licencias, todo docente que trabaja en la Capital Federal tiene un estatuto docente del cual estos compañeros están por fuera, sino que lo que los rige es la ley de contrato de trabajo que ya nos quedó vieja, de otros modelos que evidentemente ahora se están reactualizando. Cuando hablamos también de equiparación estamos hablando de una jubilación docente que está muy por arriba de la jubilación que estamos teniendo los compañeros extraprogramáticos. Y también estamos hablando de la antigüedad. No es el mismo el porcentaje que se paga en antigüedad para alguien que está incorporado a planta, un docente que trabaja en una escuela y dicta una materia en un grado, que es lo que estamos cobrando nosotros.
Vos estás, por lo que entiendo, desde el desconocimiento, hablando de clases de docentes. Hay docentes, categorías de docentes.
Exactamente, eso es lo que nosotros, eso es lo que está imperando en la realidad. Parecería que habría categoría de docentes de primera y categoría de docentes de segunda. Los extraprogramáticos nos están empujando a ser docentes de segunda. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma equiparación salarial en jubilación, en antigüedad, ni tampoco en licencias. Nosotros estamos hablando que hay 15.000 docentes que están cobrando por debajo de lo que el ministro Bullrich anunció con bombos y platillos, que fue el acuerdo del cual en febrero ningún docente del país iba a cobrar menos de 7.800 pesos y en agosto 8.500 pesos. Bueno, muy bien, ministro Bullrich, le estamos avisando que acá en la Capital Federal tenemos 15.000 docentes que apenas por su carga horaria está llegando a los 5.000, 6.000 pesos. Esto lo queremos denunciar y por eso es que el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización.
Vamos a un mate o un cafecito y volvemos.
Memoria de la Victoriosa. El 16 de abril de 1961 se produce el desembarco en la playa Girón de la Bahía de los Cochinos. El intento de invasión financiado por la CIA, en el que participaron 1.400 exiliados cubanos. El movimiento fue sofocado en pocos días. Memoria de la Victoriosa. Cristina expresó lo siguiente: no les tengo miedo, afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Hay una Argentina que espera y una Argentina que lucha. Continuamos en la mesa de la tarde y en esta charla con los compañeros de SADOP.
Me quedó colgado, a partir de lo que estabas comentando, ¿cuál es el día a día de un docente? ¿Cómo es?
Hola, en principio para poder cobrar lo que cobra un docente que está dentro de la planta, dentro de las paritarias, tiene que trabajar más del doble. Acá está con nosotros Laura Aguirre, que es una docente extraprogramática que vino a acompañarnos a poder dar su testimonio.
Hola, buenas tardes. Bueno, si vamos a hablar del día a día, yo estoy en representación de otros 15.000 compañeros y compañeras extraprogramáticas de diferentes escuelas, y voy a hablar como uno de ellos, no de mi caso particular. Los docentes extraprogramáticos tenemos las mismas obligaciones. Planificamos, recibimos a los chicos, los cuidamos, planificamos en casa y planificamos dentro de la escuela, corregimos, hacemos todas las tareas que hace cualquier docente de planta. Pero cuando llegan nuestros sueldos, que nos depositan en el banco, ahí notamos la diferencia. Y ahí es cuando nos sentimos docentes de segunda. Por otro lado, el sistema de licencias es muy diferente. En mi caso, que tengo dos hijos, si mis hijos se enferman, yo no puedo faltar a la escuela. Porque si falta cualquier docente extraprogramático, nos descuentan. Y por lo poco que ganamos aproximadamente 5.000 pesos, no podríamos vivir, no llegamos a fin de mes. En algunos casos laburamos los dos turnos y así todo, no llegamos a cubrir lo que puede ganar un maestro de planta. En muchas escuelas tenemos en un turno maestros de planta, en otro turno maestros extraprogramáticos. Y en otros casos el mismo maestro trabaja como maestro programático y extraprogramático, depende del turno. Realmente se nos está haciendo muy difícil a todos los docentes porque estamos al límite de la pobreza. Y esa es una cuestión que nos está preocupando y por eso siempre recurrimos a SADOP para que al respecto haga lo que tenga que hacer y nos ayude.
Me gustó lo de la tarde, el compañero, la mesa de la tarde. Digo, vamos a ponerle a la mesa de la tarde un juego, vamos a proponer un juego. Destruyendo mitos se llama este juego. Nosotros siempre decimos esto lo repetimos en todos los lugares donde estamos. Hay un mito que tiene la opinión pública en general y es el mito de pensar que si el docente trabaja en una escuela privada, gana más que el docente que trabaja en una escuela estatal, ¿no? Todo el mundo piensa eso. Bueno, acá empieza el destruir mitos. Ese docente que trabaja en una escuela privada, con suerte, gana lo mismo que uno que trabaja en una escuela estatal. ¿Sí? Pensemos entonces, empecemos a hacer la cuenta de cuánto es la cuota que estamos pagando por mandar a nuestro hijo a la escuela privada y cuánto es lo que gana un docente que trabaja en esa escuela. Digo, cada vez que vayamos a la mañana y dejemos nuestro chico en la escuela ante esa maestra que lo cuida, que le da todo el amor, que le pone todo a ese laburo, pensemos que esa maestra probablemente esté ganando menos o casi la mitad de lo que gana una maestra que está en la escuela de la vuelta, que es la escuela estatal. ¿Sí? O sea, destruyamos por favor ese mito de que el docente privado, por ser un docente de una escuela que quizás te cobra 5, 6, 7, 8 lucas de cuota, gana mucho más que el otro. Eso es mentira.
Encima tiene menos derechos.
Encima tiene menos derechos. Pegarse tiene menos licencia, está imposibilitado el acceso a lo que es la jubilación docente. Cuando hablamos de jubilación docente, estamos hablando que un docente hoy tiene una jubilación que llega al 82%, porque tiene un aporte diferencial. Digo, el docente extraprogramático, estos docentes que nosotros hoy estamos defendiendo, estos 15.000 compañeros que decimos están precarizados, no tienen ese acceso. Tienen ese acceso imposibilitado. Pero además, tienen imposibilitado el acceso al salario. Recién Martín hablaba de la antigüedad. Entonces uno dice, pero che, ¿por qué es tan importante la antigüedad docente? Porque los que somos docentes, y acá un compañero que me hablaba hoy recién me decía que acá también se dan clases, en este lugar donde estamos, un lugar realmente muy lindo, muy acogedor, La Victoriosa, está bárbaro, ¿no? Está cada vez mejor y eso está buenísimo. La antigüedad docente, ¿qué significa? Todos sabemos que un docente que tiene 10 años de práctica de la docencia es mucho mejor docente que aquel que recién se recibió. El aula te forma, el aula te educa como docente. Todos los problemas de aprendizaje que tiene un chico y te manifiesta en un aula, todo el tiempo, todos los días, a través de los años, te hacen ser mejor docente. Y eso hay que pagarlo. Porque si sos mejor docente, tenés que ganar más plata. Esto es lo que nosotros decimos todo el tiempo. Y estos son los mitos que estamos empeñados en destruir. Y por eso le agradecemos a ustedes, compañeros, y a La Victoriosa, que nos den este espacio para poder seguir destruyendo estos mitos y decirles a todos los compañeros, a la comunidad, somos docentes, somos trabajadores. Trabajamos en una escuela privada, sí, pero no somos los patrones. Somos los docentes que trabajamos todos los días.
El tema es que nosotros, los padres, nos demos cuenta que la educación en ese sentido está vislumbrada como un negocio y no como lo que realmente es un instrumento de igualación social. Para los, ustedes tienen patrones, ¿no? En realidad sí, son patrones, no son jefes. Bueno, vamos a un cafecito y volvemos.
Memoria de La Victoriosa. El 16 de abril de 1879, bajo el título de Expedición al Desierto, el general Roca inicia el genocidio de los habitantes del territorio sur de la República, recibiendo el beneplácito de los medios dominantes. Tal es así que la prensa escribía: en poco tiempo habéis hecho desaparecer las numerosas tribus pampa, continuando, trazando con vuestras bayonetas un radio inmenso. El resultado de la invasión fue ni más ni menos el reparto de tierras a manos de las familias patricias de la época, cuando no a representantes de compañías inglesas a quienes la clase dominante servía con desvelo. Memoria de La Victoriosa. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, no se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuentan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La victoriosa dice lo que ve y no calla lo que siente, porque vos tenés voz en La Victoriosa. La Victoriosa continúa en este cuarto bloque con los compañeros de SADOP.
Bien, me interesa. ¿Cómo viene el tema de la unidad de la CGT del 29? ¿Cómo estamos?
Vamos a ponerle... Voy a decirte dos preguntas en una, en realidad. ¿Cómo viene el tema de la unidad de la CGT y cómo viene el tema del 29?
Y aprovechá que no te estoy apurando.
Hablemos de el tema del 29. El 29 se está preparando una gran movilización del movimiento obrero, organizado, para ser redundante, en donde están comprometidos, o se están comprometiendo de a poco, todos los gremios de las 5 centrales que hoy hay en la República Argentina. Este hecho es inédito desde hace por lo menos 40, 45 años, digo, no hubo una movilización conjunta de todas las centrales, porque en este país viste que se habla todo el tiempo de la unidad del movimiento obrero, pero hubo más años de no unidad que de unidad en el movimiento obrero. Así que es un hecho inédito, se está esperando muchísima gente para esa movilización del 29, e incluso hay algunos gremios que están llamando al paro para ese día. No todos, nosotros en principio no estamos llamando al paro, pero sé que hay muchos gremios que están llamando al paro y a la movilización, donde se espera una cantidad de gente muy grande, estoy hablando de algo muy grande, digo, este hecho de ser inédito en los últimos 40 años, se está hablando, pero ¿por qué? Digamos, vamos a buscar las razones de por qué los gremios de las 5 centrales están llamando a esta movilización conjunta. Porque los trabajadores estamos viviendo momentos muy complicados. Hay despidos, hay muchos despidos en el Estado, que son los primeros que se conocieron, pero también en la actividad privada. Nosotros mismos estamos empezando a sufrir despidos. Sin ir más lejos, hoy estuve hablando con un compañero de una universidad privada con 20 años de antigüedad, al cual le mandaron un telegrama diciendo que por cuestiones de reordenamiento prescindían de sus servicios. Digo, estamos hablando de esto. Cada despido, cada telegrama es una familia, cada telegrama es un drama. Todos sabemos lo que significa quedarnos sin trabajo, ¿no? Y los que tenemos algunos años sabemos lo que fue hace 12 años. ¿Se acuerdan cuando todos teníamos en nuestro grupo familiar más cercano a 1, 2, 3 o 4 desocupados? Gente que no tenía trabajo. Bueno, nosotros no queremos que esto vuelva a pasar en la Argentina. Porque este es el peor drama que puede tener un trabajador. Quedarse sin trabajo es lo peor que te puede pasar. Entonces, esta movilización del 29 viene a respaldar el que el movimiento obrero se está parando frente a lo que está haciendo este gobierno de despedir a los trabajadores sin causa, sin razón. Y nunca mejor usado el término este, sin razón. Por eso vamos a marchar el 29, por eso vamos a apoyar a los proyectos que se están metiendo en la Cámara de Diputados para impedir los despidos, proyectos que hablan de doble, triple indemnización, de directamente impedir por completo los despidos. Y bueno, estamos todos en esa.
Lo que está claro es que hay dos modelos de país y nosotros apoyamos uno, que es inclusivo, y el neoliberalismo históricamente apoyó el otro, que nos deja a todos afuera.
Exactamente. Y bueno, el movimiento obrero organizado siempre tiene esta característica. Está parado en el lugar que hay que estar parado, ¿no? Cuando aparece esto, estamos donde tenemos que estar.
Muchas gracias, compañero. Compañeros.
Realmente, junto con Miguel, les agradecemos profundamente haber estado en esta tarde con nosotros, a nuestros compañeros Marcelo, Laura y Martincito. Les agradecemos a todos, te dije Martincito porque sos muy joven. Por ese
Benjamín,
motivo.
El Benjamín
de la familia.
Del sindicato. Nosotros también estamos muy agradecidos con ustedes. Necesitamos estos lugares, estas bocas, para poder decir lo que le pasa a los compañeros que trabajan en una escuela de gestión privada, porque hay muchos compañeros nuestros que nos discriminan de alguna forma por el hecho, porque nos confunden, como te dije hoy, nos confunden a los trabajadores docentes con los patrones. Nosotros no somos patrones.
Seguramente.
Nosotros somos trabajadores que estamos ahí ganando el pan de todos los días. Esa es la, y por eso necesitamos decirlo, y agradecemos que ustedes estén aquí y nos abran los micrófonos para que nosotros podamos decir
eso. Desde ya te decimos que esta es su voz. Cuando ustedes lo dispongan, las puertas están abiertas.
Desde nosotros queda esta invitación, no es una formalidad. Nosotros hoy es un, porque mañana tenemos el consultivo, transmitimos hoy. Transmitimos todos los miércoles de 18 a 20. Tienen los micrófonos a su disposición. Y también nos interesaría mucho que pudieran venir para que hagamos juntos una evaluación después de lo del 29. ¿Sí? Es cerca y si tienen un rato, porque a nosotros nos interesa mucho. De hecho, lo que decía el general, que la columna vertical nuestra, de nuestro movimiento, es el movimiento obrero organizado. Si pueden venir, les agradeceríamos.
Cómo no, sí, nos comprometemos a venir y te voy a dar otro regalo más. Digo, te voy a traer a nuestra secretaria general, Alejandra López, que hoy no pudo venir porque estaba haciendo otra cosa. Pero bueno, para ese momento vamos a venir con ella para que ella también pueda hablar con ustedes y con todos los que nos escuchan.
Es un compromiso. Muchísimas gracias, ¿eh?
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía. todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía.